Como les habíamos anticipado en el inicio de la nueva mañana, están nuestros compañeros Florencia Alonso y Mauro Casa, en este caso. Le mandamos un beso también a Tamara, que siempre está con nosotros, para hablar de, en este caso, algo nacional, lo que es las candidaturas múltiples del Frente Amplio. Hay algunas cosas que se han dado el fin de semana que estaría bueno también repasarlas, que estuvimos hablando al inicio de la nueva mañana, pero bueno, mejor en boca de ustedes. ¿Qué es esto de las candidaturas múltiples? Por un lado, para oyentes un tanto ignorantes como yo, y qué implica, qué puede implicar para el Frente Amplio de cara a la campaña, tener este tipo de formación para presentarse a las elecciones.
Muy bien, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Este, hacía varias semanas que no venía, así que le dimos una licencia a Tami ahí, cortita. El tema... A veces en la columna nos copa tratar algunos temas que son de política internacional o que están medio alejados de la realidad más cotidiana de los oyentes, pero esto está como que se venía formando esta bola de nieve con el tema de las candidaturas múltiples en el Frente Amplio, y en realidad lo que nos llama la atención es pensar que, a veces haciendo un poquito de retrospectiva, hace un par de meses atrás esto era como se daba por sentado, bueno, que el candidato único y natural a la presidencia por el Frente Amplio va a ser el expresidente Tabaré Vázquez. Y bueno, y si bien eso no tiene por qué haber cambiado ese escenario, pero por lo menos pareciera haber irrumpido en los medios de comunicación y en parte de la opinión pública la noción de que en el Frente Amplio va a haber más de una candidatura a la presidencia. Se da un poco por descontada la candidatura de Vázquez, que tampoco es algo, digo, que hasta ahora haya tenido una formalización, si bien todos lo damos por descontado, analistas y ciudadanía. Uh-huh. Pero bueno, nada, se instaló este tema en la agenda. Y en eso creo que hay un mérito del movimiento, que el movimiento... Hay como que no es muy claro, pero hay un movimiento dentro de Frente Amplistas que están buscando habilitar la posibilidad de más de una candidatura en el próximo Congreso del Frente Amplio para concurrir a las elecciones del 2014. Y nada, y han tenido al menos este relativo éxito de que el tema parece haber entrado en agenda.
Sí, exactamente. Bueno, como decía Mauro, se formó algo así como un movimiento. No quiero decir un sector, porque en realidad justamente no son sectorizados. En realidad,
o sí
son sectorizados, pero todos de diferentes lugares, ¿no? En realidad es como un grupo bastante heterogéneo de Frente Amplistas, que se ha, conjugado en realidad justamente en torno a esta idea de decir, bueno, es necesario que Frente Amplio para las elecciones de 2014 presente más de un candidato a la presidencia de la República. En realidad esa es como la idea principal, ¿no? Decir, y de hecho creo que el grupo se llama Movimiento de Frente Amplistas por una candidatura alternativa.
Uh-huh. Sí.
Ahí en realidad justamente ya como que se deja entrever algo más que la candidatura múltiple solamente, y que es en realidad la esencia de este movimiento, que es que surge justamente, como decía Mauro, como respuesta a esas voces que dan como candidato natural o candidato único al expresidente Tabaré Vázquez, ¿no? Las últimas declaraciones de Vázquez de repente, o algunos hechos concretos durante su mandato, hicieron que ciertos sectores de los Frente Amplistas, tal vez de a pie, ¿no? Esos Frente Amplistas que de repente no se sienten muy representados en la estructura del Frente Amplio, se alejaran un poco de su figura y empezaran a cuestionar cierto tipo de actitudes o opiniones de Vázquez. En este sentido, el movimiento de candidaturas múltiples justamente creo que tuvo su primer reunión formal masiva, el pasado viernes por la noche en el local de la Coordinadora B de Montevideo. Uh-huh. Allá en la zona del Cordón. Y en realidad concurrieron, la concurrencia fue muy buena, más de 300 personas que justamente buscan estas candidaturas múltiples en el Frente Amplio. Y en realidad reflexionar un poco con respecto a esto, ¿no? Primero que nada, que la recepción fue muy buena en el resto del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. No de repente en decir, coincido en que no tiene que ser Tabaré Vázquez el candidato, pero sí en decir, está bueno que se abra la cancha y que participen todos los que quieran, y que de hecho ampliemos el espectro de representación a la interna del Frente Amplio, ¿no? Pero además por otro motivo, que no es algo novedoso tampoco para el Frente Amplio el hecho de que tenga candidaturas múltiples, ¿no?
Claro.
Recordemos que luego de la reforma constitucional que habilita las elecciones internas de los uh-huh. partidos, que fueron tres elecciones, 1999, 2004 y 2009, uh-huh. el Frente Amplio en dos de esas tres oportunidades ya llevó candidaturas múltiples a la presidencia. Por lo tanto, no sería un hecho tan novedoso ni tampoco tan traumático para el Frente Amplio, ¿no?
Sí, hay una cuestión ahí con el tema de, bien lo decía Flor, el tema de los traumas, ¿no? El tema de los traumas como que en psicoanálisis surge mucho y a veces aplica a la política, porque el Frente Amplio surge, bueno, todos saben, es la coalición de izquierdas que surge en el año 1971, es producto de un proceso realmente dificultoso para la izquierda uruguaya, un proceso que fue largo, que fue muy arduo, que tuvo antes muchos, unos cuantos fracasos, que fue el proceso de la unidad de la izquierda en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Ese proceso que, bueno, que durante la década del 60 se trasuntó en diversas iniciativas electorales, como lo fue la Unidad Popular, como lo fue
el Fidel,
claro, el Frente Izquierda de Liberación, hubo varios intentos. Y finalmente en el 71 se logra, con esa también muy de la mano, y hay que darle el lugar que le corresponde a lo que fue la candidatura del general Líber Sereñi, ¿no? Se consigue en la izquierda esa idea de un partido, un programa, un candidato. Y también como en respuesta a lo que era la lógica del sistema político uruguayo, porque el sistema de partidos uruguayo es, en realidad, muchas veces los analistas en el exterior lo ven y nosotros no tan claro, no es un sistema tanto de partidos como un sistema de fracciones. Digamos, en Uruguay se habló siempre de que hubo un bipartidismo histórico entre Partido uh-huh. Colorado y Partido Nacional, pero en realidad, ¿por qué sobrevivió ese bipartidismo y por qué tuvo el peso y la fuerza que tuvo? Porque no era un bipartidismo en un sentido de dos partidos homogéneos y dos partidos, digamos, fuertemente unificado, sino que era un bipartidismo con multiplicidad de fracciones a la interna de los partidos. Todos sabemos, bueno, que en el caso de los dos partidos tradicionales, eso terminó decantando en por lo menos dos alas claras, siempre en el Partido Colorado el vallismo y lo que era los sectores más conservadores, que en algún momento se llamó riverismo o vierismo o luego el pachequismo. Digamos, siempre hubo dos alas en el Partido Colorado, en el Partido Nacional también, en torno a la figura de Herrera, un sector muy fuerte, el herrerismo, y siempre el nacionalismo independiente o el nacionalismo un poco más progresista, si se quiere, un ubicado que luego se encarnó en la figura de Wilson Ferreira. ¿Y por qué hago esta introducción que a muchos les puede parecer aburrida? Porque para decir que la izquierda, en realidad, con la idea de la candidatura única, en su momento lo que quería era como contraponerse a esa lógica de las fracciones. ¿Por qué? Porque terminaba pasando, como pasó claramente en las elecciones del 71, que la izquierda entendía que ese sistema en realidad era un poco tramposo. ¿Por qué? Porque hacía que el ciudadano común en las elecciones votaba por un candidato, por un sector, y en realidad podía estar beneficiando a que ganara dentro de su partido el otro candidato, que muchas veces era mucho más distinto a otro candidato que podría haber elegido en otro partido. ¿Por qué? Porque los sectores porque ambos partidos, blanco y colorado, tienen un sector progresista y un sector conservador. Entonces yo, tal vez, elector, votaba al sector progresista de los blancos y le estaba dando la victoria a los conservadores blancos. Uh-huh. O podía pasar a la inversa. Entonces eso, como que creo que la izquierda en su momento tuvo un rechazo fuerte por ese mecanismo, como funciona el sistema político, y promovió este tema de la candidatura única como un bastión de la izquierda. También había un tema de que había una figura que canalizaba el sentir de toda la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda tenía una candidatura única mientras hubo un candidato único que la representara. La izquierda uruguaya presenta una diversidad, una alianza en diversidad como no la hay en el resto del mundo. Eso lo hemos dicho varias veces también. Digo, no hay otros casos de experiencias electorales exitosas donde convivan dentro de una coalición de izquierda, yo qué sé, comunistas y demócratas cristianos, por ejemplo.
Yo te iba a preguntar justamente lo que tiene que ver con la incidencia de Vázquez, ¿no? Se da así por el carisma y la presencia de Vázquez en el Frente Amplio en las últimas décadas en nuestro país, pero ¿qué es lo que influye para que justamente se dé este cambio en el último tiempo y esta disminución en la creencia de que iba a ser lo que empezaban la columna ustedes, ¿no? Esta disminución en la creencia de que iba a ser solo Vázquez el candidato al Frente Amplio y empezar a creer en que podía haber otras opciones? ¿Qué es lo que influye en que se empiece a creer esto? ¿Influye un poco, por lo menos desde mi punto de vista, lo que fue la postura de Vázquez en la opción para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué más puede llegar a influir en eso?
Sí, en realidad, con respecto a esta pregunta que nos hacías de qué es lo que más influye para cuestionar a Vázquez, yo te diría que el propio Vázquez en realidad ha sido lo que más se ha cuestionado a sí mismo, con un montón de actitudes o de repente opiniones que él expresó públicamente y que cayeron mal en un grupo de frente amplistas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, este episodio que vos nombrás, ¿no? Del veto a la ley de salud sexual y reproductiva en el primer periodo del Frente Amplio fue crucial, fue un antes y un después.
Sí,
también porque sin duda rompió o al menos debilitó una alianza histórica del Frente Amplio con el Movimiento de Género, por ejemplo, que la debilitó un montón, ¿no? Y que de hecho dentro del Movimiento de Género, bueno, Vázquez no es una persona justamente muy célebre, ¿no? En ese sentido, este fue como un punto de inflexión. Y también, bueno, capaz que en menor medida, porque bueno, fueron más que nada expresiones de puntos de vista, ¿no? Pero no fueron como actitudes llevadas a cabo. Las declaraciones con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, que tuvieron lugar en el Colegio Montesexto, uh-huh, en la que dijo que, bueno, que él había manejado la posibilidad de solicitar ayuda a los Estados Unidos. Bueno, ese tipo de declaraciones que cayeron bastante antipáticas, sobre todo en otro sector diferente al que de repente, claro, le cayeron, no es lo mismo, antipáticas, sí, el veto a la ley de salud sexual y reproductiva, ¿no? Digo, uh-huh, de repente ahí como que le pegó más a la izquierda clásica, ¿no? A esa izquierda, el núcleo duro del Frente Amplio.
A ese bolche al viejo.
Sí, y no solo bolche, digo, también más como decir, bueno, esa gente histórica de la izquierda uruguaya que de repente se sintió dolida con esas declaraciones, mucho más que con el veto a la ley que legalizaba el aborto, ¿no? Es como que, digamos, se ganó enemigos por distintos lados, Vázquez, ¿no? Pero bueno, una debilidad que me parece a mí que tiene como esta movida, ¿no? De repente de las candidaturas múltiples, fue que como que de una se encasilló bastante con una figura en particular, claro, ya promoviéndola de antemano, ¿no? Sonó más que nada. A ver, es un tema, digo, que si bien cayó muy simpático en todo el Frente Amplio este tema de las candidaturas múltiples, por decir, bueno, ampliamos la representación, la participación, promovemos la competencia interna, lo cual es sano, sí sonó como bastante anti-algo, ¿no? Y las cosas que en general surgen como anti-algo tienden a quedar bastante mal, ¿no?
En la política uruguaya.
Sobre todo en la política uruguaya. Entonces, como que de repente el problema fue esto de contraponer la figura de Constanza Moreira con la de Vázquez, algo que debilitó de antemano este movimiento, ¿verdad? Tal vez se debió dar más un debate interno, ¿no? Sin dar nombres de repente, que seguramente hubiera, sí, fortalecido mucho más al propio movimiento.
Yo creo que en eso hubo una cuestión de una inevitabilidad, ¿no? Porque a mí me parece que en su principio, por ejemplo, Constanza lo dijo claramente, las veces que ha hablado, que últimamente han sido varias con la prensa, ella dijo, a ver, están confundiendo el mensaje con el mensajero. Ella decía, yo cuando hablo de que quiero una candidatura múltiple, no digo que quiero ser candidata yo. Pasa que como soy yo la única que lo dice, la gente me asocia a mí, dice, pero uh-huh, y el movimiento pasó lo mismo. Y en realidad es natural también, porque si alguien dice, bueno, hay candidaturas múltiples, bueno, pero ¿quién agarra? Bueno, tal, vos estás atomizando con esto, dale, entonces te movete y sos vos. O sea, yo creo que ahí hay un tema como de, a ver, a Constanza la están empujando, digamos, claro, a moverse hacia una candidatura, y ella hasta el día de hoy, digo,
sí, más de una vez ha dicho que no quiere, ¿no?
Es categórica en decir, pero por favor, yo no me voy a parar a una interna frente a Tabaré Vázquez, y menos cuando no están dadas las condiciones para que esa interna tenga por lo menos algo de competitividad. Uh-huh. ¿A qué se refiere Constanza? Que hay una estructura clara de sectores en el Frente Amplio. O sea, un candidato que no tenga un apoyo al menos de uno o dos sectores más o menos con un peso relativo en la izquierda, no tiene mayores posibilidades de competir, siquiera de una manera más o menos razonable, con el candidato que va a ser el candidato de la mayoría de los sectores. Y acá pesó mucho lo que decíamos este último fin de semana con lo que fue la declaración que saca el ejecutivo del Movimiento de Participación Popular, del MPP, que era el sector, digamos, en el cual quienes promueven una candidatura múltiple depositaban sus expectativas en decir, bueno, contamos con que por lo menos el MPP o parte del MPP va a estar detrás de promover algo así. Y si el MPP ya se pronunció de manera clara y categórica a favor de la candidatura de Tabaré Vázquez, si bien dice que va a respetar el hecho de que haya otros candidatos, no los va a promover, uh-huh, bueno, le quita sustento a esta idea. Y a mí me parece que en ese sentido, volviendo un poco a lo que hablábamos hoy hace un ratito cuando empezamos el análisis, también tiene que ver con cómo ha cambiado el sistema de partidos uruguayo. Y que este Tabaré Vázquez que encontramos, que vamos a encontrar de cara al 2014, no es el Tabaré Vázquez del 94, el Tabaré Vázquez del 99 o el Tabaré Vázquez del 2004. ¿Por qué? Porque en la propia izquierda, en ese sentido, se han caído algunas vacas sagradas, como la vaca sagrada de la candidatura única y de un líder que nos represente a todos y un líder en el cual estamos todos bajo ese manto. Lo fue Seregni en su momento. También ya para fines del mandato de Seregni, ya para el año 94-96, eso se puso un poco más en cuestión porque el propio Tabaré Vázquez en su momento le hizo una cruzada en la interna a Seregni y le disputó ese liderazgo. Uh-huh. Porque eso se plasmó muy claro en lo que fue la reforma constitucional del 96, que Seregni la apoyaba y Vázquez no, y la mayoría de la izquierda quedó alineada con Vázquez. Y luego esa disputa entre lo que era el sereñismo, que luego lo encarnó Danilo Astori, y el vasquismo decantó en una interna en el 99. Y cuando Tabaré, bueno, fue candidato único del 2004, era obvio, era el candidato fuerte de la izquierda, ganó las elecciones de gran manera, pero en el 2009, digamos, tampoco él le pudo pasar ese manto de figura única a Danilo Astori, no le pudo poner el saco a Danilo. O sea, Astori tuvo que ir a una interna a competir y terminó perdiéndola, y ni siquiera fue el candidato oficial del partido. Uh-huh. Entonces creo que en ese sentido es muy difícil hoy querer, incluso para los más vasquistas y para los más convencidos de que la candidatura de Vázquez es la que le da mejores expectativas al frente de ganar las elecciones, es muy difícil tratar de invocar ese manto de liderazgo único y liderazgo monolítico detrás de una figura. Porque ya no lo hay. La izquierda, el Frente Amplio, Botinelli siempre habló de que el Frente Amplio siempre él analizaba si era un partido o una coalición. Y él dice que hubo momentos, hay como un péndulo. Él habla de que el Frente Amplio cuando surgió era mucho más coalición que partido. Luego, uh-huh, para la década del 90 logró una institucionalidad y una estructura que lo volvió más partido que coalición. Realmente el Frente Amplio se convirtió en un partido. Pero él dice que ya desde el 2009 para acá, o sea, él ve el proceso a la inversa. Como que el péndulo vuelve hacia el lado de la coalición y el Frente Amplio cada vez es más coalición y menos partido. A mí me parece que ese análisis es interesante y nos hace ver por qué también una candidatura única sería complejo en este escenario actual del FA.
Sí, aparte de una cosa, digo, que estaría bueno destacar también es el balance que se hizo desde la interna del Frente Amplio con respecto a estas oportunidades en las que se llevó más de un candidato. El balance general, digo, oficial a nivel de la institución en sí fue bueno de haber llevado candidaturas múltiples. Tanto en 1999 como en 2009 se hizo un buen balance. Se dijo, bueno, fue sano para la interna de la fuerza política.
No podría haber sido de otra manera. Por lo menos en 2009 hubiera sido impensado que no habilitaran a Danilo Astori a ir a una interna contra Mujica.
Uh-huh, sí, no, exactamente.
Hubiera sido crítico para el FA eso.
Exactamente, pero de repente lo que pasó en 1999, uno dice, ahora cuando escuchábamos a Constanza Moreira estos días decir, fue David contra Goliat. Y sí, sin duda, Tabaré Vázquez era el caballo del comisario, era obviamente que iba a ganar, y creo que si mal no recuerdo, la interna salió cerca de 80-20%. O sea, obviamente fue una interna sumamente contundente, pero que también ayudó a posicionar a Danilo Astori y decir, bueno, a ver, tengo un 20% de votos que me apoyan a mí, y no es poco, si consideramos que solamente un sector, que era el suyo, fue el que lo apoyó a la candidatura. Si vemos eso, en realidad fue una interna más que digna, y sí, obviamente, aunque no fue reñida, fue positiva también, porque logró contemplar distintos espectros de la izquierda, ¿no?
¿Cuánto influye todo esto de no ver solo una opción y ver, uh-huh, esa multiplicidad y esa área alternativa que plantean justamente desde el Frente Amplio, desde algunos personajes del Frente Amplio, lo que es la renovación en el Frente Amplio tan mentada desde hace justamente después de que Vázquez termina su periodo y asume Mujica? ¿Quién puede suceder a Vázquez? Ya que le podía pasar lo que a mi juicio le está pasando, que es que se desgasta la figura y no hay quien pueda representar tenga un peso tan grande como Vázquez, ¿no? Este tipo de cosas como candidaturas múltiples favorecen, a mi juicio.
Sí, yo qué sé, yo creo que hay, digamos, por lo menos en el discurso de quienes lo promueven está eso, digamos, está como uno de los argumentos para decir. ¿Qué pasa? Pasa que es difícil también para quien promueve esto, digamos, salirse de la lógica meramente electoral. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que los números hablan, ¿no? Digamos, se sabe que el Frente Amplio contra Tabaré Vázquez gana las elecciones de una manera, va a ganar las elecciones de manera contundente, digamos, va a ganar bien las elecciones de 2014, incluso creo que las va a ganar mejor que como ganó las del 2009, que le costó un poco más. Eso, y lo saben todos, lo saben los analistas políticos, lo saben los Frente Amplistas, y lo sabe la oposición. Entonces digo, es como que quienes quieren una alternativa a Vázquez tienen que un poco desestructurar esa lógica de que lo único que importa, digamos, es ganar las próximas elecciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque para poder imponer o para poder poner la idea de que importan otros objetivos más a mediano plazo, no es fácil, ¿no? Porque, digamos, esto es política y ganar las elecciones lo es todo. Ganar las elecciones es gobernar, ganar las elecciones es mantener los cargos de gobierno, es poder seguir adelante el proyecto de país que tiene el Frente Amplio. Entonces, discutir con un candidato con una candidatura que te asegura, entre comillas, ganar las elecciones, es todo un debate. Por eso se usan distintos argumentos. Uno de los argumentos es el de la renovación. Es esa lógica más o menos de que, bueno, pero Vázquez es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, estamos. Y también, ¿cómo pinchar por izquierda? Es decir, bueno, es una lógica conservadora también, es decir, ¿por qué? Porque gobernar, ¿para qué? O sea, ¿vamos a ganar las elecciones? Sí, seguro. Bueno, pero ¿para qué queremos ganar las elecciones? Uh-huh. ¿Hasta dónde una próxima presidencia de Tabaré Vázquez puede realmente avanzar avanzar en algún sentido en el cual ya no haya avanzado. Digamos, Tabaré Vázquez fue un presidente de enorme popularidad que, si se quiere, hizo todo lo que quiso, o la mayoría de lo que quiso lo pudo hacer, incluso temas polémicos, por ejemplo la ley de educación, con el cual amplios sectores de la izquierda no estaban de acuerdo, la sacó igual. El tema de las alcaldías y la descentralización política, muchos sectores no querían y Vázquez lo sacó igual. O sea, fue un presidente que lo que quiso hacer lo hizo. Entonces surge la lectura opuesta. Bueno, y lo que no hizo fue porque no quiso hacerlo. Va a querer hacerlo en su próxima presidencia. Ahí me parece que por ese lado, ese es el filón que tienen, digamos, quienes proponen una candidatura alternativa. Candidatura que se sabe de antemano que no está pensada para ganarle a Vázquez, prácticamente. Es una candidatura alternativa que está pensada para construir una alternativa dentro de la izquierda. Y para decir, bueno, por lo menos que no nos pase lo mismo de acá a 2019. Decir, bueno, Vázquez va a ganar, si compite en una interna le va a ganar a cualquiera, y en las nacionales también va a ganar. Pero por lo menos posicionar una figura alternativa, decir, bueno, tenemos a alguien con proyección, una persona que realmente encarna a muchos frente amplistas que no quieren una candidatura natural de Vázquez, porque está eso también. Quienes proponen una candidatura alternativa no dicen que no vayan a votar a Vázquez. O sea, lo que dicen es que quieren la posibilidad de poder elegir en una interna. Y decir, bueno, y que el candidato que surja de esa interna tenga un halo de legitimación que no va a venir desde una decisión vertical. Digamos, dicen, bueno, déjame a mí competir contra Vázquez, déjame que yo vote a otro en junio y que saquemos lo que saquemos. Déjame ir después contento a octubre a votar a Tabaré, que es el candidato único elegido por los frente amplistas, y no una cosa vertical y naturalizada. A mí me parece que ahí está la fuerza de la propuesta de candidaturas múltiples. Flor marcaba claramente algunas de las debilidades y son notorias, pero si hay que marcar alguna fuerza, me parece que está ahí. Es en proponer esa renovación y en proponer legitimar al candidato de la izquierda.
Sí, sin duda. Y también obviamente esta cruzada por las candidaturas múltiples también va a traer sus riesgos, ¿no? Obviamente. Porque como decía Mauro, si bien va a ser positivo, soy una convencida de que la competencia interna a los partidos políticos les hace bien. Cuando hicimos la columna aquella sobre el Partido Colorado, también justamente decíamos que una de las principales debilidades que tiene el Partido Colorado en este momento es que no tiene una interna competitiva interesante, que amplíe el espectro ideológico dentro de su partido. Bueno, yo creo que si bien no es lo mismo lo que le sucede al Frente Amplio por su propia conformación, cómo está estructurado y demás, sí sería positivo para el Frente Amplio poder ampliar el espectro e incluir a más personas de izquierda, ¿no? Pero obviamente esto va a traer sus riesgos. Es decir, si la candidatura alternativa a la de Vázquez logra, digamos, hacer una elección interna digna, obviamente, si bien nunca le va a poder disputar el primer lugar a Vázquez, logra hacer una candidatura, con un apoyo digno, bastante considerable en las urnas, sin duda esto no solamente va a ser como decir, bueno, está, legitimamos a Vázquez, bueno, y aparte pudimos elegir, sino que también va a ser como decir, bueno, Tabaré, pero mirá que acá tenés un montón de gente que te va a estar controlando de cerca y que obviamente te marcó votos. Obviamente, esto, a ver, si llegaran a, por ejemplo, sacar el caudal electoral que logró Danilo Astori en 1999, sería exitosísimo.
Sí, sí, yo
creo
que
sería marcar un montón.
No creo.
Por ejemplo, si esta candidatura llega a ser similar a lo que pasó con Marcos Jaramura en 2009, que no llegó al 10%, yo creo que sería un fracaso y que terminaría en realidad fortaleciendo a Vázquez. Terminaría en realidad sucediendo lo que no se quiere que suceda, ¿verdad? Entonces es como, bueno, bastante riesgoso y deberían evaluar un poco más costos y beneficios de repente, pero sin duda, si uno piensa en el fin del Frente Amplio y cómo va a salir para el Frente Amplio.
¿Estás vaticinando el fin del Frente Amplio?
No.
Como objetivo.
Si uno piensa en el fin, en el objetivo del Frente Amplio, me parece que, sin duda lo va a beneficiar independientemente de cómo se termine disputando esta interna a nivel electoral.
Mientras, ¿no? Mauro hablaba hace un ratito, yo hacía una... Es muy de ustedes, además, pero hacía una analogía con el fútbol, para variar. Y pensaba un poco en lo que es generar divisiones inferiores, ¿no? Sí, para no entrar... ¿Cuánto pesa
poné
muchas
a los
veces?
Pibes, poné a los pibes.
Claro, ¿cuánto pesa muchas veces decir, tengo este jugador y con este jugador yo sé que gano la próxima Libertadores? Pero más allá de que es terrible jugador, la hinchada no está del todo conforme.
Seguro.
Pero como sé que gano, lo pongo igual. Y me olvido de las inferiores. Me olvido de... ¿Cuánto pesa en el votante frente a Plista todo ese movimiento?
A ver, yo creo que hay una cuestión, ¿no? Digo, uno, no tenemos que ser realistas y decir, estos temas influyen en una proporción muy pequeña del electorado, que es el votante súper ideologizado, súper partidizado, súper metido en la cocina de la política. Para el votante medio frentista, este tema le debe sonar medio raro. Debe haber gente que decir, ¿por qué joden, digamos? ¿Por qué, claro, quieren?
A ver, eso, cuestionar a Vázquez. Obvio, ¿cómo lo vas a cuestionar?
La gente, el frentista medio debe decir, bueno, pero Tabaré fue un buen presidente, hizo las cosas que tenía que hacer, el tipo tiene sus cosas. El frentista medio debe decir, bueno, no, con lo del aborto, la erró, con tal tema la erró, pero bueno, es Tabaré. O sea, con Tabaré ganamos, con Tabaré seguimos gobernando y Tabaré fue un buen presidente. A ver, el frentista medio lo quiere a Tabaré, para decirlo en términos más chotos, ¿no? Digo, la gente lo quiere. No solo el frentista, el ciudadano común lo quiere a su expresidente Tabaré Vázquez y lo quiere de vuelta presidente. Esa es la realidad, esa es la foto de hoy. Ese es el conjunto de la opinión pública. Digo, no hay que caer en porque a veces los politólogos tenemos un problema de que miramos el árbol y no el bosque, porque nos perdemos en nuestras discusiones como súper técnicas y súper específicas. Esa para mí es la realidad de hoy. Quienes proponen otra cosa, porque bueno, tienen que ver con gente que se siente ubicada más a la izquierda que el promedio del Frente Amplio, porque en ciertos temas se siente más a la izquierda, o participa de movimientos pro derechos, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos de género, otros movimientos de la diversidad sexual, o este tema mismo de la regulación de la marihuana, es un votante mucho más ideologizado, bastante más, me animaría a tirar otras características, bastante más universitario, de clase media. Esta movida está muy, digamos, circunscrita a esos círculos. Entonces, si quieren esas personas hacer de esto algo más o menos exitoso, que sería, para mí el éxito sería en poder colocar una candidatura alternativa que pasara el filtro del Congreso del Frente Amplio y que obtuviera un respaldo razonable en las internas de junio, si quieren lograr eso realmente tienen que conseguir, no es una tarea fácil, desmitificar esa idea de que, bueno, a ver, poder decir no estamos pegándole a Tabaré, no estamos diciendo que no queremos que Tabaré sea presidente, sino que queremos que él surja de un proceso competitivo, que se legitime en las urnas y nosotros poder ofrecer una alternativa. Es medio entreverado, o sea,
es tan entreverado como ha sido muchas veces las últimas discusiones a nivel político en nuestro país de enfocar la cuestión, ¿no?
No es fácil convencer al elector medio frentista de la alternativa, no es fácil, aparte que esa candidatura para poder despegar le va a tener que pegar a Tabaré, digamos. Es como natural, vos en una interna estás compitiendo, por más que vos quieras hacerla de guante blanco y bla bla bla, como se dice siempre, tenés que pegar, porque si no, si vos estás abajo y el otro está arriba y tenés que crecer, no te queda otra más hacer una campaña en la cual tenés que marcar tus diferencias, y marcar tus diferencias es criticar. Es un desafío. Yo creo que a la larga es una buena idea para el Frente Amplio tener un candidato alternativo. Creo que ojalá lo pueda hacer para poder decir, bueno, incluso para los politólogos, entretenernos en la próxima elección y tener algo de qué hablar, porque si no vamos a hablar siempre de los blancos, que son los únicos que siempre tienen dos candidatos y se pegan y siempre está parejo y competitivo y divertido. A mí me parece que es una buena idea, pero para que estos sectores consigan su objetivo, que es posicionar una figura, etcétera, me parece que tienen que hacer un discurso muy inteligente y que pueda romper esa idea de que se le está queriendo pegar a Tabaré.
Pegándole,
pero sin que se note que le quieren pegar. O poder marcar las diferencias de una manera muy, muy sutil, muy inteligente. Y también hay otro tema que no hemos nombrado, y déjame que lo diga cortito, así la dejo a Flor terminar. Es, ¿Tabaré Vázquez está dispuesto a ir a una elección interna? Tabaré Vázquez, digo, el tipo tiene todas para ganar. A ver, yo si soy Tabaré Vázquez me pregunto, a ver, yo ya fui presidente del país, fui el presidente más popular en la historia del Uruguay desde que hay mediciones de popularidad.
Va a mostrar un poco también su decisión, va a mostrar un poco su personalidad y su creencia sobre sí mismo. Yo si realmente tengo lo que tuve... juego contra quién, contra quien quiera.
Pero ¿y por qué voy a jugar si yo puedo decirme a mí mismo bueno, no sé?
Bueno,
yo...
pero ya jugó, de hecho, no sería su primera vez tampoco.
Pero, a ver, a mí me lo da para cuestionar. A ver, si Tabaré Vázquez quiere ir a una interna o si está dispuesto a ser candidato igual, aunque haya otros candidatos. O él puede tirar una interna. No, yo soy estoy dispuesto a ser candidato para el FA y traerle la victoria al Frente Amplio para las próximas elecciones. Ah, pero no me compliquen la vida. No me compliquen la vida, dejame ir a mí con mi gente, yo voy, soy candidato, gano, Hago la campaña como a mí me parezca, llevo los votos de donde yo quiera. Tabaré Vázquez tiene pasión por conquistar los votos del centro, le apasiona sentirse un presidente jefe de Estado, capaz de contemplar a todo el presidente de todos los uruguayos, todo ese discurso. El tipo va a querer ganar los votos a su manera. Si le pones una candidatura que lo corra por izquierda y le esté tratando de conseguir ese voto desencantado, lo obligás a él a correrse hacia la izquierda a discutir. No sé, a mí me parece que ahí es algo también a tener en cuenta. Si bien la candidatura parece que está dada a la de Tabaré, no es lo mismo esa candidatura con otra candidatura que le haga, que le discuta o él solito.
Sí, a mí me parece que obviamente las estrategias van a ser diferentes. No es lo mismo la estrategia que puede tener Vázquez, que va casi que con la interna ganada desde antes de empezar, ¿no? Uh-huh. Falta un año y ya sabemos que en realidad no habría nadie capaz de disputarle la interna. Y otra cosa puede ser la candidatura esta que digo, que está surgiendo de abajo, ¿no? Empujando el odio, que es como va a ser sumamente débil, seguramente no cuente con el apoyo de ningún sector importante dentro del Frente Amplio. Entonces, obviamente, el discurso va a tener que ser otro. Como decía Mauro, van a tener que pegarle a Tabaré necesariamente, intentando obviamente disimular un poco el golpe y que no sea demasiado desleal para que también el Frente Amplista medio no le caiga mal y diga, pero para estos tipos al final, ¿para quién están jugando, no? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Marcar votos, participar o pegarle a Vázquez y terminar hiriendo de sangre a la izquierda? Entonces como que en ese sentido la tienen difícil, pero aparte la tienen más difícil porque seguramente Vázquez prácticamente los ignore, ¿no? Creo que están destinados
a
la indiferencia absoluta por parte de Vázquez y por parte de quienes seguramente se saben ganadores en la interna del Frente Amplio. Y esto pasa siempre. Si uno recuerda, en realidad, lo que fue la elección de 2009, el tema de que Mujica iba en primer lugar, Mujica en realidad se detuvo mucho menos en Danilo Astori que Danilo Astori en Mujica, ¿no?
Sí,
o
sí.
Que de repente...
Es lo que le pasa al segundo.
Danilo Astori siempre es el segundo, es el que está obligado a convencer al elector de que lo vote y que por lo tanto tiene que meter más debate. Uh-huh. Y bueno, si consideramos las características personales de Tabaré Vázquez, en realidad, muy seguramente... prácticamente no se detenga demasiado y no repare mucho en esta candidatura alternativa porque sabe que tiene las ganas, ¿no?
Bien. Nos quedaríamos un rato mucho más largo, pero sabemos que, como siempre, está Aldo, que además viene con invitados olímpicos, así que vamos a tener que cerrar.
Tiramos algunas puntas, pero bueno, el tema es recontra interesante y por suerte tenemos un año largo para seguir hablando de esto.
Absolutamente, yo pensaba, todavía queda un año y ya estamos hablando de esto, pero al contrario, me parece que el debate es lo más rico en este tipo de aspectos. Despedimos a Mauro y a Florencia y los esperamos dentro de una semana.
Vamos arriba.
Muchas gracias.